Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 23 de febrero, domingo 23 de febrero, en el que vamos a tener cielos despejados. El día va a ser un poquito más fresquito que el de ayer. El estado de salud del Papa sigue crítico. El Papa no está fuera de peligro, es lo que ha asegurado la oficina de prensa de la Santa Sede hace unas horas. Ayer por la tarde, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado para informar de que Francisco ha sufrido una crisis respiratoria asmática prolongada y que ha requerido la aplicación de oxígeno de alto flujo. También el Papa ha recibido una transfusión. El diagnóstico es reservado. No son tranquilizadoras estas noticias que llegan desde Roma. Y mañana viaja Sánchez a Ucrania para apoyar a Kiev. El lunes se cumplen 3 años del comienzo de la invasión y es sin duda el lugar Kiev donde tiene que estar Sánchez. Ayer en Armilla, en Granada, donde se celebra el Congreso de los Socialistas Andaluces, Sánchez reclamó que se tenga en cuenta a Ucrania en las negociaciones de paz. Sánchez defendió a Zelensky de las acusaciones de Trump, que confunde a Putin con Zelensky, que le llama dictador. Ayer Sánchez defendió a Zelensky.
La paz de Ucrania y la seguridad de Europa no se pueden imponer, se tienen que acordar con los ucranianos y con los europeos.
Por cierto, hablando de dictadores, que he escuchado a algunos líderes hablar de dictadores sobre Zelensky, hay que recordar, uno, que Zelensky fue elegido presidente del gobierno de Ucrania con el voto de los ucranianos y ucranianas.
No fue en Armilla, fue en el Congreso de los Socialistas de Castilla y León, donde dijo esto Sánchez. Hoy está en Armilla Sánchez. Mañana en Kiev, hoy en Armilla, en el Congreso que celebran los socialistas andaluces. En ese Congreso, en el que la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Hacienda, la secretaria general de los socialistas andaluces, la candidata a las próximas elecciones andaluzas, que es la misma persona, María Jesús Montero, quiso levantar los ánimos de los militantes socialistas.
A los miles de militantes que hay en este partido, para que pongan lo mejor de sí mismos en lo que pretendemos, volver al gobierno de la Junta de Andalucía, para que en definitiva logremos la autoestima que el gobierno de Moreno Bonilla nos va arrebatando gota a gota cada día.
Bueno, pues así hizo ayer Montero un llamamiento a recuperar la autoestima. Los socialistas que tenían en Andalucía su gran feudo perdieron las elecciones autonómicas de 2022, en la que Moreno Bonilla obtuvo mayoría absoluta. Perdieron en las elecciones municipales de 2023 y perdieron en las elecciones generales de 2023. Solo han recuperado la alcaldía de Jaén los socialistas con una moción que tuvo lugar hace algunas semanas, con una moción que salió adelante porque María Jesús Montero ha prometido a la formación local un trato de favor para resolver la deuda de Jaén. Los socialistas han perdido más de 500.000 de votos desde 2018 y, según las encuestas, en este momento Moreno Bonilla tiene casi el 43% de intención de voto y repetiría mayoría absoluta. Montero tiene por delante 1 año y medio para levantar el partido en Andalucía, para negociar unos presupuestos aquí en Madrid, para negociar unos presupuestos que no acaban de llegar. Montero no va a poder ocuparse más que a tiempo parcial de Andalucía, por eso es esencial el equipo que va a tener al frente del partido a partir de ahora. Parece que Susana Díaz ha decidido sumar, y algún susanista parece que habrá en el equipo de Montero, Ayer la consigna de Montero era unidad.
Y haciendo un partido unido, porque si el partido está unido, este partido es imparable, imbatible. Y nosotros somos un partido ganador.
Bueno, para evitar que haya fracturas, el partido está bastante dividido, el Partido Socialista en Andalucía, lo que se ha hecho es que no hay primarias en los congresos provinciales, no habrá primarias. Para recuperar la autoestima, que es lo que dice Montero que quiere conseguir, estuvo ayer Montero acompañada de Zapatero, que siempre da mucho juego a los congresos. Zapatero vale para un remiendo y para un descosido. Lo mismo anima el Congreso de los Socialistas Andaluces, que se va, como se fue el viernes, a negociar con Puigdemont la retirada de la proposición de ley sobre la cuestión de confianza que se debate este martes en el Congreso de los Diputados. Zapatero lo mismo negocia con Puigdemont que negocia con Maduro. Se debate este martes la cuestión de confianza. No se debate en realidad la cuestión de confianza, eso serían palabras mayores. Se debate una proposición no de ley para que Sánchez plantee una cuestión de confianza. Los de Junts, de momento, no están dispuestos a retirar esa proposición no de ley, que es lo que está intentando Zapatero. Por eso se fue Zapatero el viernes a Ginebra, para intentar que los de Junts retiraran la cuestión de confianza. Ya veremos qué pasa de aquí al martes. Junts aprieta, pero no ahoga, sobre todo si en cada embate saca algo. Sánchez rechazó ayer debatir sobre la cuestión de confianza. La cuestión aquí fundamental es qué le va a dar ahora Sánchez a Junts para intentar que no se debata la cuestión de confianza. Junts pide la gestión integral del control de las fronteras, lo que supone en realidad una nueva delegación de soberanía. Si de aquí al martes Sánchez no le da a Puigdemont algo que Puigdemont pueda exhibir como triunfo, Sánchez puede sufrir una derrota parlamentaria. Todo depende de Vox, que todavía no se ha decidido. No sabemos si va a votar en esa proposición no de ley a favor de que Sánchez se someta a la cuestión de confianza o si va a votar en contra. Esa es una derrota parlamentaria que tiene por delante Sánchez, que puede sufrir, y otra posible derrota parlamentaria es la que tiene que ver con la ratificación de la subida del salario mínimo interprofesional. Fue un decreto, ahora tiene que pasar por el Congreso. La ratificación de la subida del salario mínimo interprofesional, que pague impuestos, que pague IRPF, que esté sometida a retención. Como ya sabes, en esto se ha quedado Sánchez solo, porque los socios de izquierda ni socios de derecha, la oposición tampoco, quieren una subida del salario mínimo interprofesional con retención. Montero, candidata a las próximas elecciones andaluzas, secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, Montero, frente a sus socios de coalición, Montero, frente a la oposición del PP, sigue defendiendo que es necesario esa retención del IRPF.
Recortar la recaudación del Estado del Bienestar en casi 2.000 millones de euros. Esa es la propuesta que está detrás de la exención que proponen algunos grupos respecto al salario mínimo interprofesional.
Bueno, pues Montero tiene que levantar en año y medio la intención de voto a favor del Partido Socialista. Tiene que defender algo complicado en este momento, como es la tributación del salario mínimo interprofesional. Tiene que defenderlo hasta que Sánchez decida que no quiere seguir defendiéndolo, porque Sánchez puede cambiar en cualquier momento. Y tiene que intentar sacar adelante unos presupuestos que cada vez se ven más difíciles. Claro, es mal negocio ser ministra de Hacienda y candidata en Andalucía. Porque, claro, si quieres ganar votos, es difícil ganar votos cuando estás defendiendo que paguen impuestos los que tienen menos salario. Hoy vamos a estar también pendientes de las elecciones en Alemania, que son unas elecciones decisivas. Son unas elecciones decisivas porque hay que ver quién forma mayoría. Todas las encuestas apuntan a que Merz, que es el líder de la CDU, va a ser quien va a estar al frente del gobierno.
La izquierda se acabó y ya no hay mayoría de izquierda, ya no hay política de izquierda en Alemania. No puede continuar y ahora nosotros, queridos amigos, haremos política nuevamente para la mayoría de la población.
La izquierda se acabó, es cierto, ni las encuestas dan a los socialdemócratas como tercera fuerza. Aquí hay dos preguntas fundamentales que se tienen que sustanciar, dos cuestiones sustanciales que se tienen que resolver. La primera es la formación de gobierno. Lo que dicen las encuestas, y las encuestas en Alemania son bastante ajustadas a lo que luego sucede, lo que dicen las encuestas es que la formación de gobierno necesitará una coalición al menos de tres partidos: la CDU, los socialdemócratas, los verdes o los liberales. Esa es la primera gran incógnita. ¿Qué mayoría puede formar gobierno? Y la segunda gran incógnita es en qué posición queda Alternativa por Alemania, que es un partido radical, que es un partido prorruso y que tiene un 20% de intención de voto. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ataque.
Uno nuevo con cuchillo en Francia. Una persona ha perdido la vida y hay otros tres heridos. Uno de ellos grave. El agresor es un argelino de 37 años con orden de deportación y en la lista de sospechosos en vigilancia. El fallecido, un hombre de 69 años. Además, el español apuñalado el viernes en Berlín se encuentra estable dentro de la gravedad.
Viaje.
El que va a realizar mañana a Kiev Pedro Sánchez junto a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y otros líderes europeos quieren transmitir personalmente su apoyo a Zelensky y a Ucrania.
Maduro.
El dictador ve en la reelección de Trump un nuevo comienzo para acercar posturas y mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Vox.
Será el próximo ganador de las elecciones generales en España según Elon Musk. Así lo ha afirmado el magnate en X después de que Trump elogiase públicamente a Abascal por su gran trabajo.
Una persona ha muerto y varias han resultado heridas en la ciudad francesa de Mulhouse, cerca de la frontera alemana, por el ataque con un arma blanca de un hombre fichado por terrorismo. Ya ha sido detenido. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Fiscalía Antiterrorista se hizo cargo ayer del ataque que tuvo lugar en Mulhouse, cerca de la frontera con Alemania. Un individuo de 37 años mató a una persona, un ciudadano portugués de 69 años, e hirió a varios policías, dos de ellos gravemente. Iba armado con un cuchillo y un destornillador y gritó a la Akbar cuando cometió la agresión. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, dio anoche algunos detalles sobre el agresor de origen argelino que estaba en Francia de forma irregular. Es un individuo que llegó a Francia de forma ilegal en 2014. Fue detenido en 2023, unas semanas después de la masacre de Hamas el 7 de octubre, y fue condenado por apología del terrorismo a 6 meses de prisión. Tras cumplir la condena, fue liberado y debía ser expulsado de Francia. En 10 ocasiones relanzaron la petición de un pase al consulado de Argelia, pero obtuvieron otras tantas negativas.
Y en cuanto al ataque en Alemania, en Berlín, que dejó este viernes un español de 33 años herido de gravedad, el joven se encuentra estable tras haber sido operado y evoluciona favorablemente, según ha comunicado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Seguimos en Alemania porque en menos de 2 horas los colegios electorales abrirán sus puertas. Las encuestas vaticinan que el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania será la segunda fuerza más votada. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El cierre de campaña fue ayer muy convulso. Además del ataque con cuchillo a un turista vizcaíno de 33 años en Berlín, que se recupera de sus heridas, la policía detuvo a un checheno con un artefacto explosivo con el que quería atentar contra la embajada de Israel. Ambos ataques eran de motivación antisemita. Y en la capital alemana se enfrentaron manifestaciones de extrema derecha e extrema izquierda, entre las que tuvo que hacer resistencia a la policía para evitar la violencia. Se espera que hoy la extrema derecha de Alternativa para Alemania obtenga en torno al 20% de los votos y los grandes partidos de centro están ya designando sus equipos negociadores. El candidato cristiano-demócrata Friedrich Merz, que según todas las encuestas será el ganador, adelanta que no negociará su programa económico ni su política migratoria y desterrará el clima del gabinete de ministros. No habrá cartera específica. Hay posibilidades de acuerdo, pero todos coinciden en que en política exterior apenas son válidos ya los programas electorales porque Donald Trump ha sumido a Europa en un territorio inexplorado en esta materia.
Y en el Congreso ultraconservador que se ha celebrado en Maryland, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha felicitado públicamente a Santiago Abascal por su gran trabajo.
The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal.
En esa misma intervención, el mandatario estadounidense ha asegurado que Estados Unidos está cerca de conseguir un acuerdo en la guerra de Ucrania, mientras los dos países tratan de cerrar un acuerdo sobre las tierras raras ucranianas a cambio de más apoyo en seguridad. Washington, David Alandete.
La negociación busca redefinir desde Washington la relación entre los dos países tras 3 años de invasión rusa. En un discurso este sábado, el presidente norteamericano Donald Trump ha dicho que es hora de que Ucrania devuelva los más de 175.000 millones en ayudas donados desde 2022.
So we're asking for...
Buscamos tierras raras, petróleo, lo que podamos lograr, porque nos sentimos estúpidos. Es que esta guerra afecta a Europa, no nos afecta a nosotros. Trump ha atacado a Volodymyr Zelensky, llamándolo dictador y culpando a Ucrania de la guerra, mientras el presidente ucraniano intenta asegurarse el respaldo militar de Washington. El presidente polaco Andrzej Duda estuvo este fin de semana con Trump, intentando buscar una mediación. La Casa Blanca afirma que quiere un acuerdo con Ucrania firmado cuanto antes, y es posible este fin de semana, para poder tener acceso a estas reservas y darse por compensada.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este lunes a Kiev junto a varios primeros ministros europeos, entre ellos Pedro Sánchez. Lo hacen para apoyar a Zelensky después de los comentarios en los que Trump le atacaba. Olga Rodríguez.
La Unión Europea quiere mostrar su apoyo a Zelensky después de que Trump le haya llamado dictador esta semana. Por ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y algunos primeros ministros europeos, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, estarán en la capital ucraniana este lunes. La visita, además de servir para reivindicar su protección a Ucrania, tiene un carácter simbólico, ya que coincide con el tercer aniversario del inicio de la invasión rusa. Este lunes se reunirán en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores y aprobarán un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La Comisión Europea insiste en que Moscú es el único agresor y por ello debe pagar la reconstrucción de Ucrania. Con Putin y Trump negociando una paz sin Kiev en la mesa, la Unión Europea sigue buscando su papel en estas conversaciones.
Las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan momentos de alta tensión, sobre todo por la guerra comercial, pero se ha reavivado un nuevo frente entre ambas potencias centrado en la soberanía de Taiwán, uno de los puntos de mayor fricción. Inma Bonet.
China mostró esta semana su firme rechazo a la actualización de la ficha informativa del Departamento de Estado estadounidense sobre su relación con Taiwán. Washington ha eliminado la frase en la que aseguraba que no apoya la independencia de la isla y ha incluido que respaldará su participación en organizaciones internacionales cuando sea aplicable. Pekín ha instado a su contraparte a corregir su error, asevera que el cambio supone un grave retroceso y envía una señal equivocada a las fuerzas independentistas. Aunque Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán como un país independiente, le vende armamento para su autodefensa y mantiene con Taipei una relación estrecha. Los rifirrafes diplomáticos por este asunto son constantes entre las dos principales economías del planeta, que se encuentran actualmente en medio de una nueva guerra comercial. La República Popular reclama la soberanía de la isla autogobernada desde que terminó la Guerra Civil China en 1949. Advierte que su reunificación es solo cuestión de tiempo y no descarta el uso de la fuerza para lograrlo.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro trata de acercar posturas con Donald Trump, pese a que el presidente estadounidense defiende un cambio de régimen en el país. Jorge Bednerra.
A casi un mes de la reunión con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro sugirió investigar a quienes han financiado al grupo criminal Tren de Aragua.
Le digo al presidente Donald Trump, con respeto, pida los informes de los últimos 4 años del FBI y la DEA.
También denunció que desde Colombia, con el apoyo de la administración del presidente Biden, se pretendió llevar terrorismo a Venezuela.
Utilizarse desde Colombia con lazos profundos con la antigua administración Biden para traer terrorismo a Venezuela.
Estas declaraciones se dieron esta semana durante la llegada al país suramericano de 177 migrantes que estaban retenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Y seguimos contándote noticias del otro lado del Atlántico. Medios argentinos informan de que la Fiscalía Argentina estaría investigando a Javier Milei por supuesto fraude tras el colapso de la criptomoneda ese Libra. El activo digital, que experimentó un auge repentino tras ser mencionado en redes sociales por el mandatario y que después se desplomó, dejando a miles de inversores perjudicados. En total, las pérdidas se estiman en 4.000 millones de dólares. Buenos Aires, Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. Hace poco más de una semana la noticia en Argentina es la misma, el CryptoGate, que ha golpeado muy fuerte al presidente Javier Milei en su línea de flotación. Todo comenzó cuando el mandatario, a través de su cuenta de X, promocionó una nueva criptomoneda, Libra, que había sido creada apenas 3 minutos antes que Milei la recomendara a sus casi 4 millones de seguidores. El ascenso y caída de Libra fue vertiginoso en ambos sentidos. Se trataba de una criptomoneda muy concentrada, donde el 80% estaba en manos de apenas 5 billeteras. Tras el tuit de Milei, la cotización pasó de unos pocos céntimos a casi $5 en cuestión de minutos y el valor de Libra se disparó hasta los 4.500 millones de dólares. A los pocos minutos, las pocas billeteras retiraron el 90% de las ganancias y la criptomoneda se derrumbó. A pesar de su tibia y endeble defensa, Javier Milei ya ha sido denunciado por la Justicia Federal Argentina por presunta asociación ilícita.
6:21, 5:21 en Canarias. Aquí en España, alrededor de un centenar de personas, entre ellos damnificados, familiares y parientes de víctimas, se han dado cita este sábado por la tarde en Valencia para recordar el trágico incendio del edificio del Campanar. Todo ello para conmemorar la tragedia que hace justo un año se saldó con 10 personas fallecidas. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días, un año después, unidad entre los vecinos, flores y música en directo. Los afectados han contado con el respaldo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entre otras autoridades, y lógicamente con las 10 víctimas muy presentes.
La memoria de todos ellos vive en cada uno de nosotros. Es nuestro compromiso con la vida y con el bienestar de todos. Os voy a pedir que guardemos un minuto de silencio por todos ellos.
Un silencio que solo se podía romper así. También un mensaje.
Haremos que Campanar vuelva a brillar con la luz de la esperanza y la resiliencia de su gente. Muchas gracias.
Y un deseo, regresar a su edificio a finales de 2026.
Esta semana se ha descubierto un túnel en Ceuta que se utilizaba para el tráfico de droga con Marruecos. Se está desarrollando una investigación. Lo último es que la Guardia Civil ha descubierto que el túnel tenía varias galerías en territorio español. ¿Qué dice sobre esta cuestión Marruecos? Corresponsal en el país vecino, Beatriz Mesa.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el túnel clandestino que conectaba Ceuta con Marruecos requiere una investigación bilateral entre España y este país magrebí para encontrar el origen del mismo o las ramificaciones posibles que son utilizadas por estos narcos para el tráfico de hachís. Si la longitud del túnel alcanza los 50 metros en su parte española, algo parecido debe ser en la parte marroquí. Se ha tratado de una operación de envergadura en varias fases que ha terminado con agentes incluso de la Guardia Civil en prisión. Y la trayectoria del narcotráfico en Marruecos también señala connivencia de actores estatales en este tráfico de drogas. La obra del túnel y su logística ha necesitado operadores de ambas fronteras, una colaboración sin duda de una red de narcotraficantes transfronterizos. De momento aquí en Marruecos no se habla de este asunto porque la preocupación ahora mismo resulta que está en otros datos, Fernando. Acaba de salir un informe del Alto Comisionado de Planificación que ha lanzado una alerta sobre las clases medias en Marruecos que se están empobreciendo y las desigualdades siguen creciendo.
Seis y 24, 5 y 24, el estado de salud del Papa sigue siendo crítico, no está fuera de peligro Francisco, es lo que ha asegurado la oficina de prensa de la Santa Sede hace unas horas. Ayer por la tarde, esta oficina de prensa emitió un comunicado para informar de que Francisco ha sufrido una crisis respiratoria asmática prolongada que ha requerido la aplicación de oxígeno de alto flujo. También ha sido necesaria una transfusión. El diagnóstico es reservado. Además de las noticias que nos llegan de la Santa Sede, tenemos otras noticias que han marcado la actualidad religiosa esta semana. Las repasamos con la ayuda de Victoria Montaner, compañera de la sección de religión. Victoria, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado su campaña Tu Ayuda, Su Esperanza para Vivir el Jubileo. Con la Iglesia que sufre, para vivir el jubileo con la Iglesia que sufre. Cuéntanos, uh-huh. Victoria.
Sí, bueno, como sabes, el Papa Francisco pidió que en este año jubilar los católicos llevasen esperanza a todas las personas del mundo, pero que lo hicieran a través de obras concretas. Por eso, con esta iniciativa, ACN destaca los proyectos de las pastorales y se centra, bueno, sobre todo pues en la labor con presos, desplazados, enfermos y cristianos perseguidos. Precisamente, durante la presentación de la campaña, el presidente de ACN Internacional, el cardenal italiano Mauro Piacenza, subrayó la importancia de llevar esperanza a todos los rincones del mundo.
Es la razón de ser de la labor que realizamos, llevar esperanza a los sitios donde Dios llora.
Fíjate, llevar esperanza a los sitios donde Dios llora. Bueno, como decías, Fernando, y como indica su lema, ACN invita a celebrar el jubileo de la esperanza junto a la Iglesia que sufre.
Y en Elche se está celebrando el Congreso Mariológico y de primer anuncio. ¿Qué es eso, Victoria?
Sí, bueno, el nombre la verdad que puede llamar un poco la atención, pero la mariología es que es muy importante en el cristianismo porque es la parte de la teología que se dedica exclusivamente a la Virgen María. Y de eso se trata, precisamente, en este congreso. Está centrado en su figura, pero sobre todo en la relevancia de María en el mensaje de salvación de Jesús. Así lo explicaba el vicario de evangelización de la diócesis de Orihuela Alicante, Miguel Ángel Cerezo.
Y queremos presentar a María como lo que es, la que ha recibido ese primer anuncio, que es el anuncio del ángel, es esa llamada de Dios a ser la madre de Dios, la madre de todos los hombres.
Bueno, unas jornadas, Fernando, que han reunido estos días a teólogos, estudiosos y fieles en torno a la figura de la Virgen.
Muchas gracias, Victoria.
Gracias a ti.
Y en la Liga, Barça y Atlético meten presión al Real Madrid. José Luis Corchano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó el Barça, ganó el Atlético de Madrid. A ver qué hace hoy el Real Madrid contra el Girona. El Barcelona ganó en Las Palmas, 2-0. Le costó mucho hacer el primer gol, tardó una hora en hacerlo. El gol lo hizo Dani Olmo y luego en el tramo final del partido marcó Ferran Torres el 2-0. Esta victoria del Barcelona le permite seguir siendo líder a la espera de lo que haga el Real Madrid. No fue el mejor partido del Barça, pero lo importante es que se llevó los 3 puntos. El Atlético de Madrid ganó en Valencia 3-0. Se puso muy rápido 2-0 en el marcador con 2 goles de Julián Álvarez y el tercero lo hizo en el tramo final del partido Correa. El Atlético permanece a 1 punto del Barcelona. Como digo, hoy juega el Real Madrid a las 4:15 frente al Girona. La Liga está así. Barça 54, Atlético de Madrid 53, Real Madrid 51. Además, ayer Rayo 0, Villarreal 1 y Alavés 0, Español 1. Así que por abajo la Liga está así. Las Palmas 23, Valencia 23, ya en descenso el Valencia, Alavés 22, Valladolid 15.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.
Lucho Corsi, a quien estamos escuchando, será el representante de Italia en Eurovisión. La noticia llega después de que Oli Artista, que ganó el prestigioso festival de San Remo, haya decidido no representar a su país. Será Corsi, que quedó segundo en el concurso.
Se faccio botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos y hoy emitimos una programación especial sobre esta lacra social, violencia machista. Recorremos toda España.
COPE está donde tú estás.
¿Cómo te das cuenta y dices esto es maltrato, esto no es así?
Hace muy poco normalizaba esa violencia.
Tú siendo psicóloga, ahora con el paso del tiempo...
Yo no logré ver las señales de alarma.
Y llega un momento que tú te planteas hasta qué hemos llegado.
Y no tenía respeto por los niños, esto no lo quiero para mis hijos ni para mí.
Quiero poner también el foco en ellos, en los jóvenes.
Tristemente, el número de víctimas muy jóvenes es creciente.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace falta para erradicar esta clase de violencia, la violencia contra la mujer?
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Domingo 23 de febrero vamos a tener un día despejado, un poquito más fresco que el de ayer. El estado del Papa sigue siendo crítico. El Papa no está fuera de peligro, es lo que ha asegurado la oficina de prensa de la Santa Sede hace unas horas. Ayer por la tarde, la oficina de prensa del Vaticano emitía un comunicado para informar de que Francisco había sufrido una crisis respiratoria asmática prolongada que ha requerido la aplicación de oxígeno de alto flujo. También ha sido necesaria una transfusión. El diagnóstico es reservado, no son noticias tranquilizadoras las que nos llegan de Roma. Eso sí, también la sala de prensa del Vaticano ha dicho que el Papa pasó el día ayer no en la cama, sino en un sillón. Recordamos que hubo una rueda de prensa en el Gemelli el viernes por la tarde, rueda de prensa en la que los doctores, los médicos que asisten al Papa, estuvieron respondiendo a las preguntas de los colegas, de los periodistas. El profesor Sergio Alfieri, que es el que está al frente de los cuidados del Papa en el Gemelli, en el hospital en el que está, dijo que el Papa no está fuera de peligro, eso lo dijo el viernes, pero que no estaba la vida del Papa no estaba en peligro. Recordó Sergio Alfieri, el médico, que el Papa es un paciente frágil. Estamos pendientes de lo que pasa en Roma y estamos pendientes de lo que va a pasar en Alemania. Dentro de hora y media abrirán los colegios electorales en unas elecciones que son más decisivas que nunca. Merz es el candidato de la CDU y es el que, según las encuestas, va a ganar las elecciones.
La izquierda se acabó y ya no hay mayoría de izquierda, ya no hay política de izquierda en Alemania. No puede continuar y ahora nosotros, queridos amigos, haremos política nuevamente para la mayoría de la población.
Merz es el favorito en las encuestas, pero no tiene, según los sondeos, mayoría suficiente para gobernar en solitario. Si no hay sorpresas, pues sería posible un acuerdo de coalición con los liberales, quizá con también los verdes, sumando a eso, claro, los socialdemócratas. Ya veremos qué arrojan las urnas. Había un alto porcentaje de indecisos. Es también decisivo el resultado para conocer si ha crecido el apoyo alternativo por Alemania. Las encuestas dicen que este partido, un partido de derecha radical, tiene una intención de voto del 20%. Hay que tener en cuenta, ojo, que Alternativa por Alemania es un partido de derecha radical, pero más radical que otros partidos de derecha radical que hay en este momento en Europa. Por ejemplo, no tiene nada que ver con Vox, no tiene nada que ver con Fratelli d'Italia, el partido de Meloni. Estamos hablando de un partido, Alternativa por Alemania, que es claramente pro-ruso, pro-Putin. Claro, la situación en la que estamos, con Trump dispuesto a ceder frente a las reivindicaciones de Putin, con una Europa que se tiene que hacer cargo de la defensa de Ucrania, tener un partido como Alternativa por Alemania con un fuerte, con un resultado de un apoyo fuerte en ese país, pues agravaría, digamos, la situación crítica en la que estamos. 6:34, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Israel retrasa la liberación de presos palestinos.
602 tendrían que haber vuelto a Gaza ayer en compensación por los 6 rehenes israelíes liberados por Hamas. Lo retrasa ahora hasta que se garantice la liberación de los próximos secuestrados y exige además que se acaben con las humillaciones y los mensajes propagandísticos de los terroristas en cada entrega.
Un muerto y 3 heridos en un nuevo ataque islamista en Francia.
El agresor es un inmigrante argelino pendiente de deportación e incluido en una lista de sospechosos en vigilancia. El fallecido es un hombre de 69 años y los heridos 3 policías de los que uno está en estado grave. Además, el español acuchillado el viernes en Alemania está estable dentro de su gravedad.
La justicia argentina comienza a investigar a Milei por el escándalo de la criptomoneda Libra.
El fiscal al mando de la investigación ha pedido varios informes sobre lo sucedido al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores. Milei promocionó Libra en X poco antes de su colapso.
El fiscal al mando de la investigación ha pedido varios informes sobre lo sucedido, ya nos lo ha contado Javier Herrero. Soy Victoria Eugenia, reina de España durante 25 años. Es lo que acabamos de escuchar. La reina Victoria Eugenia, mujer de Alfonso XIII, bisabuela de Felipe VI, madrina del bautismo de Felipe VI. Victoria Eugenia, nació lejos de España. Nació en Escocia y se convirtió en reina de España porque, ya digo, se casó con Alfonso XIII y se casaron enamorados.
Yo tenía 17 años y él 19. No se puede decir que fuese guapo, pero tenía una buena estatura. Era muy simpático, vivaz, pero no guapo. Era meridional, muy meridional. En realidad había venido para conocer a mi prima Patricia de Connaught. Yo me sentía muy a gusto con él. Y me prefirió a mí.
31 de mayo de 1906. En la iglesia de los Jerónimos acaban de casarse Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. El cortejo real se dirige hacia el Palacio de Oriente. Las calles están abarrotadas. Cuando la comitiva pasa por la calle Mayor, alguien lanza una bomba escondida dentro de un ramo de flores.
El profesor Moral Roncal, Antonio Moral Roncal, ha publicado hace muy poquito, hace unas semanas, una biografía dedicada a la reina Victoria Eugenia, que se titula así precisamente, Victoria Eugenia, reina de España, 1887-1969, un libro que está en Ediciones 19 y que todo lo que se obtenga con su venta va a ir destinado a Cáritas. Profesor Moral Roncal, muy buenos días.
Profesor, buenos días, Fernando.
Buenos días, profesor Moral Roncal. Gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
¿Qué importancia ha tenido en la reciente historia de España la reina Victoria Eugenia de Battenberg? Llegó de muy lejos, no sé si se adaptó mucho a la corte, no sé si la tratamos bien.
En primer lugar, hay que señalar que por primera vez un rey español se casaba con una princesa británica desde los tiempos de Felipe II, que en este caso se casó con una reina, María Tudor. Y que eso supuso un giro importantísimo de España hacia las potencias occidentales, ¿no? Hacia Francia y hacia Gran Bretaña. Porque en el siglo XIX, la mayor parte de las reinas y princesas que entroncaban con la familia real española pertenecían a casas reales, pues o italianas, o austriacas, portuguesas, pero no una británica. Y eso era un giro que fue interpretado simbólicamente como sí, muy importante, ¿no?
Ya. ¿Fue feliz la reina Victoria Eugenia en España?
Pues como ella dijo, ríe y todo el mundo reirá contigo, llora y llorarás sola. Ya. La verdad es que, como dijo también ella misma, dice, me recibieron con una bomba y me despidieron con la proclamación de la República. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, la verdad es que en un principio, pues claro, era muy tímida, era una mujer, bueno, pues se sentía en un mundo en el cual ni siquiera tuvo un profesor de español, tuvo que aprender el español ella misma. ¿No? Yeah. Pero luego se fue adaptando y eso se ve muchas veces en las fotografías cuando empieza a sonreír cada vez más en aclamación de las multitudes que rodeaban.
¿Alfonso XIII estuvo enamorado de ella?
Sí, por todas las postales que le envió, por todas las cartas, por algunos telegramas incluso que la propia reina manda a Alfonso XIII y Alfonso XIII a la reina, la verdad es que se notaba que en un principio estuvieron muy, muy, muy enamorados.
La historia del corazón de Alfonso XIII, vamos a decirlo así, fue muy plural. ¿Sufrió mucho por eso la reina Victoria Eugenia?
Indudablemente como cualquier mujer enamorada, porque ella estuvo siempre muy enamorada del rey.
¿La salida de Alfonso XIII de España tuvo ella que ver? O sea, ella estaba implicada, Alfonso XIII estaba muy metido en la política española, o sea, no era un rey, digamos, al margen, no era un rey, como entendemos ahora, un rey constitucional fuera del juego de partidos. ¿Victoria Eugenia tenía algo que ver con esta intervención de Alfonso XIII en la vida política, o ella estaba al margen?
Ella estaba totalmente al margen, pero como explicó en una entrevista, ella no por ello no le decía lo que opinaba de algunos políticos, ¿no?
Sí.
Y en algunas cosas, como dijo ella misma, acerté bastante, ¿no? Cuando le decía que no se fiaba de uno, no se fiaba de otro.
Por ejemplo, pero, ¿de quién no se fiaba?
Pues, por ejemplo, ella no lo dice. Ella es muy prudente en esa entrevista y no lo dice. Sin embargo, en una cena con el doctor Marañón, hijo, sí, ya en los años 60, dijo que los tres políticos más importantes del reinado de su marido habían sido el más inteligente, el liberal Canalejas, uh-huh, el más fiel, el conservador Dato, dice, y una persona muy valiosa, pero hinchada de orgullo, había sido Maura.
Ya. ¿Tiene algo que ver la reina en la salida de Alfonso XIII cuando Alfonso XIII se da cuenta que, bueno, el Frente Popular ha ganado las elecciones municipales y no le queda más remedio que marcharse? ¿Ella interviene en esa decisión?
No, absolutamente no. Incluso ella estaba en febrero, por ejemplo, en Inglaterra viendo, sí, a su madre, y cuando hay una crisis de gobierno, inmediatamente le dice a su madre, a su madre, yo tengo que ir a Madrid, tengo que estar al lado de Alfonso. Alfonso me necesita por la crisis de gobierno. Esa crisis de gobierno se salda y finalmente, pues ella no va a intervenir para nada en el asunto político, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya sabemos el drama de la reina Victoria, que es, bueno, portadora de la hemofilia. Esto hizo que Alfonso XIII, claro, vea al príncipe de Asturias hemofílico.
Ya.
Alfonso XIII alguna vez pensó en la abdicación, en 1917, 1918, incluso en 1923, pero es que no podía abdicar en su hijo hemofílico. Y quizá al final de la dictadura del general Primo de Rivera, si hubiera abdicado Alfonso XIII, quizá hubiera salvado la corona. Pero claro, ¿en quién abdicar
ya,
si también su hijo era hemofílico?
Ya, pero no tenía ninguna voluntad Alfonso XIII de abdicar, ¿o sí?
Realmente pasa por crisis muy, muy, muy importantes, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, finalmente él prácticamente no quiere dejar el barco porque ha nacido rey, piensa ser rey.
Ya.
Entonces nos encontramos con un dilema moral pues difícil a veces de ajustar.
Después de aguantar todo lo que aguantó Victoria Eugenia, ¿por qué se separa? Quiere decir, ¿por qué en Roma sí se separa de Alfonso XIII?
Bueno, pues porque ya la situación es diferente, están en el exilio, ya hacen vida más separada cada uno, pero ella se siente que, como dice en una ocasión, soy la más fácil de prescindir, ¿no?, de toda la familia, ¿no?
Yeah.
Y llega un momento en que hay un disgusto, se dice que un encontronazo, y a partir de ahí pues deciden separarse.
Ya, ella no se siente obligada, digamos, a guardar las formalidades, ¿no? Pero vuelve a España.
Sí, vuelve a España en el año 68 cuando Juan Carlos y Sofía le ofrecen ser madrina de su bisnieto futuro, Felipe VI.
¿Por qué hicieron eso?
Indudablemente porque ya hay precedentes de que las bodas y los bautizos de en torno a la familia real se convierten en manifestaciones monárquicas. Indudablemente eso es importante. Luego, por otra parte, simbólicamente es también muy importante que la última reina sea, digamos, la madrina del bisnieto que nace aquí, además, en España. No nace en el extranjero, nace en España. Y eso es muy importante para el futuro.
O sea, es una forma de cerrar el círculo, ¿no? O sea,
exactamente.
La reina que tuvo que marcharse se convierte en la madrina del rey que ya ha nacido en España.
Uh-huh.
O sea que
efectivamente.
Se escenifica, digamos, se escenifica la restauración, digamos. Profesor Moral Roncal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca.
Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. El prospecto, los prospectos en papel que vienen en la caja de los medicamentos podrían desaparecer. Esta es la idea de la Unión Europea, que ha establecido un plazo de 5 años para que se digitalicen todos y para que desaparezcan. Como te digo, es una medida que preocupa a la gente mayor, precisamente los que más asesoramiento médico necesitan. No se manejan bien con la tecnología. En COPE hemos salido a la calle para ver cómo han recibido la noticia los pacientes, la noticia de la posible eliminación de los prospectos en papel.
Son mayores y no entiendo las redes y por montones de cosas. La tecnología no la entiendo, la verdad.
Nos tendríamos que reciclar. Yo creo que ya es un poco tarde.
Pues hombre, para las personas mayores cualquier novedad de este tipo es complicada. Estoy seguro que hay montones de personas mayores que no acertarían, que preferirían seguir con el formato papel.
Todo el mundo no tiene redes sociales ni tiene teléfono con código QR. Las personas mayores no entienden esos términos. Yo lo veo mejor como está ahora, en papel, que lo lees, porque el que sabe leer lo está leyendo y el que no lo quiere leer lo tira. Pero el código QR, el que no tiene acceso a él, ¿qué hace?
Bueno, pues eso hace que haya médicos poco partidarios de este cambio. Hay médicos que consideran que no es el momento adecuado para hacerlo.
No todas las personas están capacitadas para poder sustituir ese prospecto en papel por una información incluida en un código QR. Y hablamos de las personas con más fragilidad, los mayores. En este momento, desde luego, no consideramos que sea el momento adecuado. Es necesario, por tanto, que se mantenga este sistema y que se posponga en el tiempo para poderlo realizar en las condiciones adecuadas.
Es Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia, y bueno, traslada el consenso que reina entre la comunidad sanitaria sobre este tema. Hay mucha gente que ni siquiera llega a sacar el prospecto de la caja, pero ese prospecto tiene importancia. Esther es farmacéutica y trabaja en una farmacia en Alcalá.
Parte de composición de, pues eso, si contienen algún excipiente que deben de tomar, que no, que pueden tener alergia, puede haber interacciones, hay mucha información en un prospecto y bueno, pues es interesante que lo contenga, porque es obligatorio además.
Por eso se plantea un uso complementario entre la información digital y la física.
Puede haber ambas cosas, es que habrá personas que sí puedan tener ese acceso fácil y sea fácil de entender, pero yo creo que hay cierta población que debe de tener, como hasta ahora, el recurso de poder tenerlo. Puede ser complementario perfectamente.
5:48 en Canarias. Abren los colegios electorales poco más de una hora. Abren los colegios electorales a las 8 de la mañana. Vamos a intentar entender ¿por qué son tan importantes estas elecciones en Alemania? Este domingo tenemos elecciones en Alemania. Todas las encuestas dan como favorito al candidato de la CDU, Friedrich Merz. Y las encuestas dan también como segunda fuerza alternativa por Alemania, una fuerza de derecha radical. Merz necesitaría apoyos para gobernar. Vamos a hablar en este momento con Judith Arnal, que es investigadora principal para asuntos económicos del Real Instituto Elcano. Judith, gracias por estar con nosotros.
Es un placer, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo de fiables suelen ser las encuestas en las elecciones alemanas? Porque las últimas encuestas le daban un 30% de los votos a la CDU. ¿Nos podemos fiar? ¿Esta tarde, esta noche, se confirmarán estos datos? ¿Puede haber sorpresas?
Bueno, yo como economista que soy, sigo mucho los mercados financieros y sigo lo que dicen los mercados financieros, ¿no? Y los mercados financieros lo que transmiten es calma. Si seguimos, por ejemplo, las opciones sobre el euro, no parece que se esté anticipando grandes ni apreciaciones ni depreciaciones del euro cuando mañana, lunes, abran los mercados financieros. También vemos calma en las bolsas, el DAX en Alemania ha crecido más de un 10% desde principios de año, aunque ha sufrido algo últimamente con los anuncios de Donald Trump. Los mercados de deuda pública en Alemania también están tranquilos. Entonces, parece que lo que están descontando los mercados es que va a haber una coalición más bien centrada, una coalición que probablemente sea entre democristianos, la CDU, que efectivamente va a ser la fuerza más votada, y pues veremos si solo socialdemócratas, solo verdes, o si van a tener que incorporar a socialdemócratas y verdes.
Sí. O sea, tendríamos de nuevo una coalición semáforo, entonces, ¿o no? Bueno, los liberales no entran porque, según las encuestas, tienen una intención de voto baja, ¿no?
Estaríamos sustituyendo efectivamente a los liberales por la CDU. Bueno, los liberales en la coalición semáforo eran un socio junior, en este caso la CDU sería el socio principal, Merz sería el canciller, sí. Pero efectivamente estaríamos combinando ideologías económicas diversas. Si uno mira los programas económicos de los distintos políticos, lo que ve por un lado es que hay mucha sintonía entre democristianos, la CDU, y los liberales, por un lado, y socialdemócratas y verdes, por el otro. Entonces, en este sentido, efectivamente, estaríamos volviendo a combinar ideologías en el ámbito económico un poco separadas, con la CDU por un lado y los socialdemócratas barra verdes por el otro.
Pero tenemos que descartar la posibilidad de que Friedrich Merz ceda la tentación de llegar a un acuerdo con la Alternativa por Alemania. Esto está descartado.
Yo entiendo que es un escenario con reducida probabilidad. Un escenario potencialmente disruptivo que sí que tiene más probabilidad, y así lo dicen algunas casas de análisis, es que Alternativa por Alemania, junto con algún otro partido de extrema izquierda, consiga una minoría de bloqueo en el Parlamento. Y entonces que, aunque se haga una coalición, no sé si la llamarán semáforo, no se buscarán otro nombre, pero aunque haya una coalición entre democristianos, socialdemócratas y verdes, si hay una minoría de bloqueo con la Alternativa por Alemania a la cabeza, puede que algunas medidas, como por ejemplo la modificación del freno de la deuda y la realización de mayores inversiones públicas en Alemania, se vean paralizadas.
Ya. Merz tiene por delante, si al final consigue, digamos, apoyos suficientes para convertirse en el canciller, tiene por delante muchas cuestiones pendientes. Es decir, está la cuestión del crecimiento económico dentro del país, está la cuestión de, digamos, la incomodidad que viven muchos alemanes con la cuestión de los refugiados, y luego está la gran cuestión de, bueno, en esta situación internacional en la que estamos, de asumir un cierto liderazgo dentro de Europa respecto a lo que Estados Unidos y Rusia van a hacer con Ucrania. ¿Tiene Friedrich Merz, digamos, capacidad política para hacer frente a tantos retos?
La verdad es que no le envidio para nada, vaya, ser canciller de Alemania. Tiene muchísimos retos por delante. Por ejemplo, por ir listando algunos de los retos en el ámbito económico. Sí que es cierto que vimos un incremento brutal en los costes energéticos en el verano de 2022, sobre todo con cómo subió muchísimo el precio del gas, y ahora se dice, bueno, los costes energéticos han caído. Bueno, los precios de la energía para la industria en Alemania siguen siendo el doble que antes del inicio de la guerra de Ucrania, y son de 3 a 4 veces superiores a los costes energéticos en Estados Unidos, ejemplo. Entonces, aquí hay algunas voces, pues liberales, AfD, incluso una parte de la CDU, que dicen, vamos a reabrir centrales nucleares. Claro, pero es que una central nuclear no se reabre de un día para otro, sobre todo si uno además ha empezado a desmantelarla. Entonces, nos vamos ya a pensar en otorgar subsidios públicos a la industria para cubrir ese diferencial de costes energéticos hasta que haya una buena penetración de energías renovables. Uh-huh. Esto nos lleva a los debates sobre el freno de la deuda.
Ya.
Con lo cual, esto ya va a ser un...
¿Cuántos han crecido los costes energéticos, decía?
Pues, vamos a ver, en estos momentos los costes energéticos siguen siendo el doble que antes de que pegara el subidón de los precios del gas.
Sí, el doble.
Es que no hemos vuelto a los niveles previos a la crisis energética. Seguimos por encima, el doble.
Va. Bien, entonces está la cuestión de la energía, está la cuestión del rechazo social a los refugiados y a los migrantes, que es muy alto.
Así es. Y esa es una cuestión fundamental, sobre todo viendo las dinámicas demográficas en Alemania. Algo que quizás pasa desapercibido o no se conoce tanto es que en Alemania la caída de la población en edad de trabajar va a ser mucho más rápida que en otros países del G7. Por ejemplo, de aquí a los próximos 5 años se espera que la población en edad de trabajar en Alemania caiga a una media anual del 5,5%. Y Alemania tiene un sistema de pensiones de reparto, como el español.
Sí.
Y un incremento que se espera bastante fuerte de la tasa de dependencia, para hacer eso sostenible, al final lo que va a ser necesario es incorporar nueva población, ¿no?
Sí, pero entonces, pero la opinión pública sigue rechazando a los migrantes.
La población pública lo sigue rechazando. Entonces, por eso es un gran dilema. Yo entiendo también que, en cualquier caso, lo que aspira la clase política alemana es a incorporar clase trabajadora muy formada, porque de hecho uno de los problemas también con que se encuentra la economía alemana es con una escasez de talento muy cualificado. Entonces, esto desde luego es un gran problema, y es un problema además que va a impactar en el potencial de crecimiento de la economía alemana a medio plazo, porque si tenemos una población en edad de trabajar menguante y además esas ganancias de productividad, pues en el medio plazo se espera, el FMI espera que el potencial de crecimiento de la economía alemana al año sea un 0,7%, que es una tasa muy muy reducida.
Ya. Y una última cuestión, la gran cuestión del liderazgo europeo frente al nuevo escenario internacional provocado por la relación entre Putin y Trump.
Bueno, aquí la verdad la cuestión es quién tiene que ser el líder europeo frente a dos personas de esta talla. ¿Tiene que ser el canciller alemán? ¿Tiene que ser Macron, que se considera que es, Francia siempre se ha considerado a sí misma una potencia geopolítica? Bueno, pues la situación de Macron a nivel interno es muy complicada. ¿Tiene que ser la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen? Pues a nivel competencial seguramente, ¿no? ¿Tiene que ser el alto representante, la alta representante en este caso? Puede que lo sea. ¿El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costas? Pues probablemente no. Entonces, ¿a quién veo yo surgiendo como un líder en estas cuestiones geopolíticas? A Donald Tusk, de Polonia.
Fíjate, pues es muy interesante. No nos habíamos acordado de él. Pues un escenario complejo para después de las elecciones, aunque digamos, los mercados nos dicen que no va a haber sobresaltos. Judy Arnal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, gracias.
Cuando van a ser las 7 menos 2 minutos, 6 menos 2 en Canarias, vamos a echar un vistazo a la prensa internacional. Tenemos una jornada muy intensa hoy, internacionalmente hablando. Ana Huertas, buenos días. ¿Qué nos cuentas?
Buenos días, Fernando. Pues empezamos en Alemania con esas elecciones que se van a celebrar hoy. El periódico del sur de Alemania, para que nos entendamos, habla sobre los temas olvidados de la campaña electoral. Dice que vivienda, clima, educación, agricultura, transporte, bueno, pues que todos son problemas que preocupan a muchas personas, pero que sin embargo poco se sabe sobre el tema y qué respuestas ofrecen las partes políticas, ¿no?, a estos problemas sociales. Si nos vamos a Bild, dicen el día de la decisión. Llevan una foto pues con los tres candidatos principales, con Olaf Scholz, con Alice Weidel y con Friedrich Merz. Y hablan sobre, bueno, que a menos que todas las predicciones sean erróneas, Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana, va a ser ser el próximo canciller. Dicen que en la última encuesta que han realizado en el periódico, este partido está en la cabeza con un 29,5% y unos 5 puntos porcentuales por encima del mismo resultado en las elecciones del 2021. Si vamos a The Guardian, en Reino Unido, ¿sobre qué hablan? Pues dicen también, llevan un tema sobre Alemania. Los votantes acuden a las urnas ante un mundo de cambios mientras la extrema derecha espera entre bastidores, comentan, y también, como no, hablan sobre el Papa Francisco. Dicen, pues hablan sobre ese último comunicado. El Papa Francisco se encuentra en estado crítico tras la crisis respiratoria, que es tal como lo que contaba el Vaticano en el último comunicado que realizaban este sábado por la tarde-noche. Rápido te cuento, en el Washington Post, Estados Unidos, llevan temas sobre la purga en el Pentágono que está llevando a cabo Donald Trump. Dicen que empuja al ejército a un territorio desconocido. Y además en The New York Times hablan sobre el Congreso ultraconservador que ha tenido lugar allí en Estados Unidos. Dicen que Elon Musk pide a los trabajadores del gobierno que detallen su semana laboral o se enfrentarán al despido, con una foto de este en este congreso.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.